El martes 19 de junio fue el día de los distintos actos referidos a distintas interpretaciones también del Nunca Más. A propósito de ello, el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone analizar las dificultades de una solución definitiva al tema de los derechos humanos.
Análisis político.
Oscar, buenos días y bienvenido.
Bueno, buenos días. Después de 4 semanas dedicados a análisis de opinión pública a cargo del sociólogo Eduardo Bottinelli, volvemos a los análisis políticos.
Ahí está, volvemos a análisis. ¿Por dónde arrancarías esta visión del tema de los derechos humanos?
Bueno, en primer lugar vamos a decir de qué se habla cuando se habla de derechos humanos. Estamos hablando específicamente de una cosa: las violaciones a los derechos humanos, en tanto muertes, desapariciones, detenciones o privaciones de libertad, vejámenes físicos o psíquicos a personas ocurridos en el tiempo de la dictadura o previamente a ella. Eso es de lo que estamos hablando. Pues el tema es muy vasto y tiene muchas aristas. Lo segundo que proponemos es salir de lo episódico, ¿sí?, para ir a lo estratégico el tema. Aunque lo episódico, es decir, lo del Nunca Más, lo del 19 de junio, da en sí mismo para un análisis, y sobre todo en relación a las diferentes reacciones de los actores políticos, que indica muchas visiones diferenciadas del país, tanto al interno de los partidos como también al interno de los sectores. Bien, en Uruguay tuvimos una salida, una transición de las que se considera politológicamente una salida acordada o pactada, que se dio por cerrado el tema, el fin de la transición, el 16 de abril de 1989, cuando el referéndum de la ley de caducidad de la pretensión punitiva al Estado. Esto está escrito en todos los libros que hablan de la transición en Uruguay, las transiciones en el Cono Sur, escritos por uruguayos, por gente del Cono Sur o por politólogos de otros países. En aquel momento, recuerdo por ejemplo Eleuterio Fernández Huidobro dijo: el pueblo de una orden y se acata, cuando resolvió lo que en términos prácticos implicaba una amnistía.
Lo cierto es que años después se dio una reapertura del tema.
Exacto. Hubo, por un lado, un grupo de gente, desde el ángulo social, del ángulo político, de familiares, que mantuvieron viva la llama del combate por la reapertura de este tema, y al final lo logran. Al despuntar los años 2000, aparece la reapertura del tema, y ahí el presidente Valle es un factor muy importante desde el poder, ¿sí?, para abrir eso que venía reclamado desde esos sectores combativos. Valle lo reabre creyendo, ¿sí?, que a través de la Comisión para la Paz y de unas nuevas investigaciones se iba a lograr la paz definitiva. Estuvo el informe de la Comisión para la Paz. Se creyó que podía cerrar el tema, pero ya cuando estaba terminando la Comisión para la Paz se vio que el tema no se cerraba. Y lo curioso es que nunca en ese periodo que el tema estaba abierto quedó una asignatura pendiente que no se llenó tampoco, que era el estudio que recién empezaba, por qué se había llegado en materia de derechos humanos como materia de democracia a lo que se llegó en aquellos años. Porque las democracias no caen porque un buen día la gente se despierta y siente que ha dejado de creer en ella, sino que la caída se produce por muchos factores erosionantes de distinto signo y de diferente intensidad, y eso no se estudió. Por ahí salió Mujica hace poco y en varias oportunidades diciendo: habrá que esperar a que estemos todos muertos, como una forma de decir: recién ahí se cerrará el tema. Y sin embargo estamos viendo, uno, en los sectores más combativos, que más defienden el no cerrar el tema, hay muchísimos jóvenes que no tuvieron que ver directamente con los hechos de la época ni los padecieron. Y en Italia se vio hace 2 años, cuando los 60 años de la caída del fascismo, más bien del fin de todo el periodo, que los hijos y los nietos de un lado y los hijos y los nietos del otro debatían con la misma pasión que podían haber debatido los protagonistas. Y no es seguro que el paso del tiempo asegure el cierre. Ahora bien, yendo al fondo, vemos una cosa, que por un lado hay una oposición de diagnóstico, estamos viendo que hay una oposición clara sobre cómo se entienden que fueron los hechos, entre quienes consideran que hubo exclusivamente un terrorismo de Estado, quienes consideran que hubo dos violencias, incluso la violencia contra el Estado fue previa a la violencia estatal, y bueno, quienes consideran que hubo dos violencias que hicieron sándwich a la mayoría de la población que no estaban en un lado del otro. Es decir, ahí hay una diferencia de diagnóstico. También hay una oposición de valores y legitimidades. Hay quien considera, como lo consideró el célebre penalista español Jiménez de Azúa, hace ya más de 60 años, 70 años, que hay una diferencia entre el delito de Estado y el delito o la violencia de particulares, y mucho más cuando los particulares lo hacen con un afán de progreso, considera que uno es más grave que el otro. Y esto se nota cuando se analiza también las diferencias que hay entre los que valoran de una manera y de otra.
Tú decís que sin un diagnóstico de consenso es difícil pensar en una solución.
Bueno, yo no digo que sea necesario el diagnóstico de consenso, digo que partamos de la base que no va a haber consenso en el diagnóstico y que no va a haber consenso en los valores. Y por lo tanto es muy difícil encontrar una solución que tenga un apoyo unánime, porque se parte de valoraciones distintas. Lo que sí además hay como un elemento de fondo es una oposición entre dos grandes líneas estratégicas. Una línea estratégica es la que considera, y es lo que lleva a oponerse al cierre definitivo, no hay futuro sin memoria. Es imprescindible perpetuar la memoria colectiva, es imprescindible investigar todo lo que ha ocurrido y no cerrar los acontecimientos. Esa es una gran línea. Hay una segunda línea que fue claramente expresada por el anterior presidente checo Václav Havel, cuando dijo, un hombre que había sido uno de los más perseguidos y duros combatientes del régimen comunista en su país, no hay que permitir que la historia nos impida construir el futuro. Es decir, el considerar que la construcción del futuro es un tema mucho más fuerte que el revisar el pasado. Son dos visiones muy diferentes que pueden encontrar puntos en común, pero se parten de puntos distintos, diferentes. Para uno, el dejar el pasado lo más rápido posible para dirigirse al futuro es lo fundamental. Para otro, no hay futuro si la memoria colectiva, si la investigación del pasado y si las responsabilidades del pasado no quedan absolutamente esclarecidas.
Óscar, ¿cómo podemos aterrizar todo esto en el caso puntual del Uruguay, en los logros que ha tenido Vázquez y esta suerte de contradicciones que ha tenido el presidente a la hora de convocar, por ejemplo, este Día del Nunca Más?
Bueno, el problema mayor que vemos es que el presidente Vázquez ha querido un cierre del tema, pero nunca lo ha expresado cómo. Y esto es claro desde que Valle habló de la Comisión para la Paz, en que él, por un lado, apoyó la Comisión para la Paz, no fue contundente a la hora de apoyar el informe de la Comisión para la Paz. En la campaña electoral jugó con muchas posturas que dejaban lugar a equívocos a la gente. Y ya en el gobierno impulsó una línea, por un lado, de grandes logros, eso lo hemos marcado muchos análisis aquí, la aparición de restos, mucho menos quizás de los que se pensaba y sobre todo algunos que se pensaba que era cierto encontrarnos, se encontraron. Pero fue un avance sustancial lo ocurrido antes, incluyendo la Comisión para la Paz. En los documentos de los comandantes, particularmente el documento de la Fuerza Aérea, que esclareció cosas muy significativas y abrió nuevas interrogantes. Es decir, ahí hubo avances muy grandes en la exploración del pasado y Vázquez puede exhibir que demostró que no era cierto que se había llegado al fin de las investigaciones, sino que se podía ir mucho más allá de lo que se había ido hasta el momento. El problema es que él tiene un estilo, lo hemos manejado como estilo presidencial para muchísimos temas, que es el estilo de ensayo y error, que es un estilo que se aplica mucho en la ciencia aplicada, que es ir ensayando un camino, buscando llegar al error, cambiar por otro camino, ensayar por ahí. Y esto se mezcla además con un péndulo que él ha practicado siempre en la conducción política, de oscilar desde una postura hacia la otra, lo cual le permite que en determinado momento siempre haya alguien que se siente plenamente identificado con él. El tema que la mezcla del ensayo y error y del péndulo ha generado o ha faltado generar que el presidente nos diera un mensaje diciendo yo quiero que el país vaya hacia acá en este tema, que el tema se termine de tal manera, se llegue a tales conclusiones o se cierre en determinado momento. Es decir, lo que sigue faltando es un acto de liderazgo en el sentido de conducción, de marcar efectivamente hacia dónde el presidente quiere llevar al país. Osciló por un lado en el todos somos culpables, después en una posición muy dura sobre el tema. Desde diciembre que empezó a hablar del nunca más hubo muchísimas interpretaciones contradictorias dadas por el presidente sobre el nunca más. Y acá hay un tema, el cierre de este tema o el ir hasta donde se quiera llegar va a tener costos para cualquier gobierno y para cualquier país y para cualquier sociedad. Y el tema es que debe evaluarse los costos y asumir los costos, y asumir cuáles son los costos que son asumibles para que el tema se defina para la posición que sostienen unos, otros u otros. Y la duda que surge el 19 de junio es, bueno, ¿es esta la posición final del presidente? ¿Va a ser esto, sí, en definitiva, en lo que va a comprometer todo su peso y todo su prestigio para lograr el resultado, para convencer al país, todo, a la totalidad de la sociedad, de la necesidad de este resultado que está expresando el acto del 19 de junio en Plaza Independencia? Digamos, lo fundamental es, y acá no estoy diciendo que esté bien el presidente ni mal en lo que hizo el 19 de junio, estoy diciendo lo fundamental es que el gobierno como tal definitivamente se comprometa en un camino y siga coherentemente en ese camino asumiendo todos los costos que tenga que asumir hasta lograr el resultado.
Seguramente si nos dejamos llevar por los antecedentes, si hacemos una especie de inferencia, la respuesta a esas preguntas es difícil de encontrar, ¿no? Porque, bueno, justamente por eso que tú marcabas, de las contradicciones, de la prueba del ensayo y el error.
Acá tengamos dos cosas. Por un lado, ya más de una vez hemos visto al presidente en actos muy fuertes hacia un lado y luego desandar el camino. Lo que ha sido, vamos por parte, muy inteligente y le ha dado un extraordinario resultado. Por otro lado, también el presidente esta vez está dando señales, como lo ha dado también en otros temas, que después que entró en un camino, después de haber ensayado varias veces, ese camino ha sido el definitivo. Acá lo que queda es esperar. Lo que queda es ver los pasos futuros que sigue el presidente de la República en las próximas semanas y en los próximos meses para ver hacia dónde vamos. Y sobre todo, si decidió asumir costos que inevitablemente va a tener que asumir, porque mientras no se asuman los costos por parte del presidente, por parte del gobierno, por parte de todo el sistema político y por parte de toda la sociedad, es muy difícil darle a este tema un cierre, cualquiera sea el tipo de cierre de los muy diferentes y opuestos que pueda haber.
Las dificultades de una solución definitiva al tema de los derechos humanos es el tema que nos proponía esta mañana en este espacio de análisis político el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. Oscar, gracias y nos reencontramos el viernes que viene.
Hasta el próximo viernes con otro análisis político.